Emocionados expresan su dolor con velas y flores por las tres niñas fallecidas en un derrumbe en La Habana.
Se agudiza la crisis de alimentos y combustibles en el interior de la isla.
Estados Unidos afirma que Cuba no es la solución a los problemas de Venezuela, sino el problema.
Se registran por lo menos 17 réplicas del sismo magnitud 7.7 en la escala de Richter que se sintió en varias provincias de Cuba.
Con las preguntas de los senadores comienza otra etapa del juicio político al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
Los Estados Unidos sanciona a 13 exmilitares por asesinato de jesuitas en El Salvador en el año 1989.
En Nicaragua, organizaciones cívicas reclaman ser incluidas en la discusión de la reforma electoral.
Y pasan de 130 los muertos por el coronavirus en China y confirman unos 6.000 casos de contagiados.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, amigos todos, sean bienvenidos a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este servidor, Paul Sfeira. A las 6:02 damos inicio de inmediato con las informaciones de Cuba.
Molestos y con muchas interrogantes, los vecinos de La Habana Vieja rinden homenaje a víctimas de un derrumbe. Ivette Pacheco con el informe.
Vecinos del barrio habanero de Jesús María rinden espontáneo homenaje a las tres niñas que murieron el lunes tras derrumbarse un balcón en la esquina de las calles Revilla Gijedo y Vives, según dijo a Radio Martí Joelqui Hernández, quien allí reside.
Eso fue espontáneo, fueron los mismos vecinos. Pusieron tres coronas, tres cojines de flores de la puerta.
Fotos posteadas en las redes sociales muestran flores, velas y muñecos de peluche en el lugar donde perdieron la vida María Carla Fuentes y Lisnavi Valdés Rodríguez, ambas de 12 años, y Rocío García Nápoles, de 11 años. Precisamente la madre de Rocío se personó el martes en el lugar del incidente con sus cenizas, comentó a Radio Martí Llorelis Vera Prida, otra vecina.
Ahí estuvo la mamá de Rocío con las cenizas de la niña, hizo todas las coronas, encendió velita para las tres niñas y todos nos queremos bajar, le hemos puesto muñequitos y cositas.
Vinieron los niños de la escuela, los vecinos, fue algo lindo y triste, continuó diciendo Llorelis Vera.
Estuvo triste y estuvo lindo porque toda la primaria, toda la secundaria, ahí le hicieron un tremendo homenaje. La calle estaba llena, minado de gente y todo el que pasa por ahí se para y vaya, eso fue deprimente ahí en esa esquina. Fue muy traumático y hay vecinos muy molestos porque esto estaba ahí y venía una brigada, quitaba 4 o 5 ladrillos, los vendía y se iba. Ahí no había una señal de derrumbe, de peligro, ahí no había nada.
A través de internet, los cubanos siguen lamentando la tardía reacción del gobierno y el hecho de que no se hayan dado oficialmente las condolencias a los familiares de las víctimas. Sin embargo, los vecinos del barrio de Jesús María
siguen poniendo muñecos, siguen poniendo flores y ya eso va a quedar de por vida así, porque imagínate tú, fueron tres niñas, de por vida eso va a tener flores y velas ahí.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y se agudiza la crisis del combustible y los alimentos en el interior de Cuba. Tomás Cardoso tiene los detalles de la información.
Residentes entrevistados por Radio Martí expresan que en el actual mes el déficit de alimentos tales como el arroz, carnes y huevos, así como el faltante de combustible, se incrementó en las provincias cubanas. Desde la Isla de la Juventud, el miembro del Partido Autónomo Pinero, Oscar Boisset, informa sobre el faltante de alimentos y gas licuado en el territorio.
Hay problema con el abastecimiento de huevos, de cárnicos, hay falta de arroz, se están haciendo colas desde días anteriores para adquirir todos estos productos. Existe ese problema con el gas licuado. En las zonas rurales, los poblados más distantes de Nueva Gerona, como es la de Majagua, Santa Fe, La Reforma, Mediacítrico, Vaquero, la población está optando por lo que es la coacción con carbón.
En la capital camagoyana, Lady Tavares reporta que la escasez es total y ya hay apagones, aunque sin programar.
No hay huevo, no hay arroz, no hay frijoles, tampoco hay pollo. No hay gas licuado, no hay gasolina. Empezaron los apagones. Ya hay zonas aquí que se han pasado la noche, otras se los quitaron a las
las 6 de la mañana y se lo pusieron a las 6 de la tarde.
Santa Clara enfrenta una crisis con la gasolina que ya afecta a los transportistas privados, comenta el cuentapropista Joel Espinosa Medrano.
Tenemos faltantes del huevo, la carne de cerdo, que es la que mayormente tenemos acceso, también está bastante escasa. Hay crisis con el combustible.
Y desde Holguín, el periodista independiente Ramón Zamora califica de crítica la situación alimentaria y el faltante de combustibles.
La situación es crítica acá en Holguín, ya sea de alimentos, ya sea de combustible, de gasolina, petróleo o gas licuado, solo están sacando de poquito en poquito el arroz y la población no tiene. El llamado plato fuerte, solamente lo que hay es salchicha y algún que otro embutido pestilente.
Al cierre del 2019, la llegada de turistas a la isla disminuyó un 9,3%, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas, y las importaciones procedentes de China cayeron a su nivel más bajo en los últimos 10 años, según datos de la Oficina de Aduanas del gigante asiático. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Michael Kozak, declaró en su cuenta de Twitter que Cuba no es la solución, sino los problemas del pueblo, de los problemas del pueblo venezolano.
Dijo además que si en Cuba quieren en realidad ayudar al pueblo venezolano, empezarían sacando a los torturadores y agentes de contrainteligencia del país.
Y en Venezuela, la Asamblea Nacional Legítima acusó a Nicolás Maduro de traidor a la patria por incluir a un cubano en su Consejo de Ministros. Desde Caracas informa a nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
Con un quórum de 92 diputados, la oposición debatió este martes sobre la presencia del embajador cubano en el Consejo de Ministros de Maduro durante la sesión realizada en la Plaza Los Palos Grandes al este de Caracas. Maduro hizo el anuncio la semana pasada y como un traidor a la patria fue calificado el heredero de Chávez por el diputado Alfonso Marquina.
Este traidor a la patria le está cediendo el derecho a un cubano de poder restringir las garantías constitucionales del pueblo de Venezuela, de declarar estados de excepción que puedan incluso suprimir o suspender de manera temporal esos derechos constitucionales de todos y cada uno de nosotros. Este cubano va a decidir en Consejo de Ministros en qué se gasta el dinero del pueblo de Venezuela.
El quórum mínimo que requiere la Asamblea para sesionar legalmente es de 84 diputados, número de parlamentarios al que no llegó la Asamblea Ilegítima, que también sesionó este martes desde el Palacio Federal Legislativo. El diputado José Brito anunció que investigarán a los involucrados en el supuesto manejo irregular de los recursos recogidos durante el concierto de Cúcuta en febrero para apoyar a las víctimas de violación de derechos humanos.
Ese caso cucutazo que nos señalaron que le echáramos tierrita, esa comisión va a comenzar a llamar a todo el que tenga que ver.
Entre tanto, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, quien extenderá su gira que inició en Europa y cerrará en América, prometió regresar a Caracas el próximo sábado, día en el que anunciará nuevas acciones. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y pasado el susto que dejó el fuerte terremoto entre las provincias orientales y Jamaica, los cubanos continúan comentando sobre el tema. Pero, ¿qué dicen los expertos sobre este fenómeno natural que tomó por sorpresa a muchos? Amado Gil tiene la información.
Pasan las horas y los cubanos continúan comentando lo que sintieron durante el terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter, ocurrido este 28 de enero a 10 kilómetros de profundidad en las aguas que separan el sur de Oriente y Jamaica.
Entonces estoy parada y me da como un mareo. ¿Y esto qué es? ¿Se va a acabar el mundo? Porque Cuba es meneándose, pero no así. Y era así, mira. Así que susto pasamos.
Y sí, en los pisos de arriba comienzo a ver a todas las personas corriendo y además con las caras, el pánico se le veía en la cara. Bueno, yo enseguida me asusté, ¿no? Lo que nunca me imaginé que fuera un terremoto hasta que sí empezaron a gritar que se estaba moviendo el edificio, que las paredes se estaban moviendo, sobre todo en los pisos superiores.
Fueron algunos de los testimonios recogidos por la agencia de noticias Afran Press en La Habana, donde se sintió al igual que en toda la isla. Un terremoto grande que no provocó daños de consideración, una suerte, dijo el geógrafo Armando Portela, quien lanzó una alerta a las autoridades cubanas.
Sí, tuvieron mucha suerte. Y déjame decir una cosa. El gobierno cubano debería hacer un poco más de hincapié en preparar a la gente en el sur de Oriente para un terremoto.
En las últimas horas, el sistema de monitoreo de actividad sísmica de Estados Unidos registró al menos 16 réplicas. La más intensa fue de magnitud 6,1.
En el mapa que produjo el Servicio Geológico, las líneas hasta donde llegó la influencia, la intensidad de ese terremoto, se metieron hasta Gran Caimán con movimientos de bastante intensidad. Puede ser que eso haya desestabilizado la fractura en esa zona. Esto pudiera producir alguna réplica, se sentiría temblar por algún tiempo el sur de la provincia de Oriente.
Las ondas expansivas del terremoto fueron perceptibles tan lejos como en la ciudad de Miami, donde muchos abandonaron edificios y centros comerciales. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
El Comité para la Protección de los Periodistas hace un llamado a las autoridades de Cuba para que le devuelvan los equipos a la periodista Iliana Hernández y que le permitan informar libremente. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La funcionaria Natalie Southwick del Comité para la Protección a los Periodistas se hace eco del llamado del Comité para la Protección a los Periodistas al gobierno cubano para que le devuelva el equipo de trabajo a la periodista cubana Iliana Hernández. Así se manifiesta Natalie Southwick a nombre del CPJ.
Desde el CPJ, bueno, llamamos a las autoridades cubanas que devuelven los equipos confiscados de la periodista Iliana Hernández y que permítela seguir informando libremente.
O sea, ustedes hacen doble llamado, libertad de expresión y también la libertad de poder ejercer su profesión con sus propios equipos. Ella presentó, señora Southwick, Natalie Southwick, los documentos que muestran que esa es propiedad de ella. No obstante, no se los han devuelto. ¿Cómo ve el CPJ esta acción del gobierno cubano?
Es otra manera de las autoridades de como intentar impedir el trabajo periodístico de ella, pues obviamente como sacar los mismos equipos es de una forma muy obvia y muy, pues digamos, física de como impedir la labor periodística.
El Comité para la Protección a los Periodistas hace constar en un comunicado de que Iliana Hernández el 13 de enero se presentó a la policía y suministró a los representantes allí de la documentación que certifican de que ella obtuvo esos equipos de manera legal. No obstante, las policías se negó a recibir sus documentos. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Revisamos a continuación informaciones que tienen que ver con los Estados Unidos.
El Senado de este país comenzó una nueva fase en el juicio político contra el presidente Donald Trump. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
Los senadores comenzaron el primero de dos días para plantear preguntas tanto al equipo legal de Trump como a los demócratas en la Cámara de Representantes, legisladores que se han desempeñado como fiscales en el juicio por cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso. Entre las preguntas que se hicieron este miércoles está si se puede dar un veredicto con pleno conocimiento sin escuchar declaraciones de testigos. El legislador demócrata Adam Schiff.
The short answer to that question is no.
Él dice que la respuesta corta es no, no se puede tener un juicio justo sin testigos. Se le preguntó al equipo legal del presidente si el Senado debía considerar más de un motivo en su evaluación del artículo 1 contra Trump, abuso de poder. El abogado Patrick Philbin.
Once you get into a mixed motive situation,
él dice que una vez que se entra en una situación de varios motivos, si hay uno personal, pero también uno en el interés público, no puede ser una ofensa porque sería absurdo que el Senado se ponga a considerar qué porcentaje fue motivo legítimo y cuál es personal. El interrogatorio precede a una votación más adelante en la semana sobre declaraciones de testigos, incluyendo al ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, como desean los demócratas. Los republicanos del Senado hasta ahora se han negado a permitir testigos o nuevas pruebas en el juicio. Pese a los reclamos de los abogados del mandatario de que el proceso cese inmediatamente, el líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, admitió a legisladores que no tiene los votos para rechazar los pedidos de los demócratas de que se permita la comparecencia de testigos, luego de que se filtraran fragmentos de un manuscrito de Bolton en el que alega que Trump le dijo que estaba condicionando la ayuda militar a Ucrania a que su gobierno investigase al ex vicepresidente Joe Biden y a su hijo. Por su parte, la Casa Blanca envió el miércoles una carta al abogado de Bolton quejándose de la cantidad significativa de información clasificada en el manuscrito. Bolton y su abogado han insistido en que el libro no tiene nada de información secreta. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el equipo legal del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cerró su defensa en el juicio político al alegar que un mandatario no hizo o que el mandatario no hizo nada incorrecto con respecto a Ucrania, mientras que los senadores se preparan para formular preguntas. Luis Alberto Facal tiene los detalles desde Washington.
La primera fase del juicio político en el Senado llega a su fin en medio de una pelea por admitir nuevas pruebas y testigos, incluido el ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, en la siguiente fase. Los abogados del presidente usaron solo la mitad de su tiempo asignado, diciendo a los senadores que los esfuerzos de los demócratas por destituir al presidente son peligrosos. Pat Cipollone es abogado de la Casa Blanca.
Lo que le piden que haga es echar a un presidente exitoso en la víspera de una elección sin fundamento y en violación de la Constitución. Cambiaría peligrosamente nuestro país y debilitaría para siempre a todas nuestras instituciones democráticas.
Pero el juicio parece estar lejos de terminar, ya que aumenta la presión por llamar al ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton para que testifique. Richard Blumenthal es un senador demócrata.
Si mis colegas republicanos ahora no llaman a los testigos, esencialmente están triturando la Constitución y haciendo alarde de la ley que les exige escuchar y ver a estos testigos.
El martes por la noche, horas después de que sus abogados concluyeran sus argumentos iniciales en el juicio político, Trump encabezó un mitin en Nueva Jersey donde criticó enérgicamente a los demócratas.
No pueden ganar una elección, entonces tratan de robar una elección. No sucederá.
Los 100 senadores pasarán el miércoles haciendo preguntas sobre temas relacionados al juicio político al presidente Trump, tras pasar 6 días escuchando a un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes presentar el caso para condenar al presidente y sus abogados argumentando que no hizo nada malo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La campaña electoral ayer en el estado de New Jersey del presidente Donald Trump dijo que México está pagando por el muro que se construye en la frontera entre ambas naciones.
La construcción del muro fronterizo fue una de las promesas electorales centrales del presidente Trump cuando ganó la presidencia en el año 2016.
En el pasado, el presidente declaró un estado de emergencia para conseguir parte de los fondos necesarios para su construcción.
Y el Pentágono actualizó el número de heridos durante el asalto con misiles de Irán contra tropas estadounidenses en Irak a principios de este mes a 50.
Los afectados fueron tratados por lesiones cerebrales traumáticas. El día después del ataque, el presidente Donald Trump dijo ningún estadounidense resultó herido.
Bueno, y Estados Unidos también sancionó este miércoles a 13 exmilitares salvadoreños por su vinculación en el asalto en noviembre del año 1989 a 6 sacerdotes jesuitas y de 2 mujeres durante la Guerra Civil en El Salvador.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó en un comunicado que la sanción consiste en la prohibición de ingreso a los Estados Unidos de los ex soldados y miembros de su familia inmediata.
Según Pompeo, la medida se debe a su participación en violaciones graves de los derechos humanos relacionadas con la planificación y ejecución de los asesinatos extrajudiciales en la Universidad Centroamericana de El Salvador.
Al anunciar la medida, los Estados Unidos condenó todas las violaciones a los derechos humanos en la brutal guerra civil de El Salvador y apoyó la rendición de cuentas, la reconciliación y los esfuerzos de paz en curso en el país centroamericano.
Y un avión con 201 estadounidenses evacuados de la ciudad de Wuhan, en China, epicentro del brote del coronavirus, aterrizó este miércoles en una base militar de Riverside, en California.
La nave fletada por el Departamento de Estado originalmente estaba programada para aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ontario, a unos 64 kilómetros de la ciudad de Los Ángeles.
Sin embargo, la tarde del martes, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades anunciaron en el nuevo lugar de aterrizaje más alejado de zonas residenciales.
En su trayecto hacia el estado de California, el avión hizo una escala en Anchorage, estado de Alaska, donde los pasajeros fueron sometidos a revisiones médicas para poder continuar con su viaje hacia California.
Los 201 pasajeros, entre los que se encuentra personal del cuerpo diplomático y una decena de menores, son sometidos a una nueva revisión en las instalaciones militares de la base March Air Reserve Base, a unos 110 kilómetros del centro de Los Ángeles. Y a esta hora, las 6 de la tarde y 20 minutos, presentamos a ustedes el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí, un nuevo frente frío que penetró las aguas del noroeste del Golfo avanzará esta noche sobre la Luisiana y las vecindades de Veracruz, pero no tendrá grandes consecuencias para el sureste del Golfo de México y el sur de la Florida. Sin embargo, otro frente frío, este más fuerte, avanzará en la noche del jueves sobre la misma región para llegar al sur de la Florida y las provincias occidentales cubanas en la tarde del sábado, imponiendo un régimen de vientos fríos de región norte acompañados de marejadas por encima de los 3 metros de altura. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo con cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas estarán en horas de la tarde entre los 28 y los 31. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, del cubano cubano, somos Martí.
América Latina, toca el turno para revisar las noticias que vienen desde allá. Don Bruno.
Organizaciones cívicas reclaman a la Asamblea Nacional de Nicaragua que incluyan en la discusión de las reformas electorales. Desde Managua informa nuestra corresponsal Daliana Ocaña.
El Grupo Cívico Ética y Transparencia solicitó públicamente a la Asamblea Nacional de Nicaragua participar activamente en el proceso de reformas electorales que anunció este poder del Estado como uno de sus ejes prioritarios de ejecución para el vigente periodo legislativo. La presidenta de esta organización, Xiomara Pahuaga, aseguró que tras la crisis que atraviesa el país, llevan meses preparándose para aportar a estas reformas.
Se ha preparado los últimos 18 meses para la presente consulta institucional, realizando múltiples encuentros y consultas sistemáticas con una treintena de organizaciones civiles, partidos y movimientos políticos.
Roberto Curney, director de este organismo, explicó que bajo ley la Asamblea Nacional está obligada a consultar las reformas con las asociaciones pertinentes.
La ley es taxativa que tiene que haber una consulta con las asociaciones civiles pertinentes.
No obstante, diputados sandinistas aseguraron que las reformas electorales serían únicamente consultadas con los partidos políticos. El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, aseguró:
en él pueden participar todos aquellos que participarán en el proceso electoral. Eso es lo que dice la ley actualmente.
El propósito de las reformas electorales es que puedan ser la puerta de salida a la crisis que vive Nicaragua, facilitando elecciones libres y transparentes. La Agrupación Cívica Ética y Transparencia es una de las instituciones más respetadas en esta materia en Nicaragua y es considerada, según sus miembros, como uno de los mejores grupos cívicos del mundo y está incorporada a los acuerdos firmados entre el gobierno y la OEA. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Venezuela, se cuestiona a un funcionario del gobierno en disputa por la contratación de un cabildero en los Estados Unidos. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Poco se sabe en Venezuela sobre que un funcionario del gobierno en disputa de Nicolás Maduro pagó al menos 12 millones de dólares a un lobista para que en Washington trate de aliviar las sanciones contra representantes del régimen, de acuerdo a un documento reflejado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Consultados por La Voz de América sobre el tema, varios diputados admitieron no tener constancia de la información. El primer vicepresidente del Parlamento, Juan Pablo Guanipa, aseguró no tener detalles, pero no descarta que Maduro trabaje en ese sentido porque, según dijo, lo que más les pega a ellos son esas sanciones personales, por lo que a su juicio hay que intensificarlas. Por su parte, el presidente de la Comisión de Política Exterior del Parlamento, Armando Armas, aseguró que se trata de inconsistencias en la narrativa del gobierno en disputa.
Cuando dice que por culpa de una supuesta guerra económica o de un supuesto bloqueo, de unas supuestas sanciones, dice que no hay dinero para aliviar los problemas de la gente, pero se gastan dinero con sus aliados en publicidad, millones de dólares, para quedar bien.
En ese sentido, reaccionaron ciudadanos como Aymara, quien considera que se trata de un despilfarro del dinero del Estado.
Un país donde no hay medicinas, donde no hay vacunas para los niños, donde no hay nada, que estén gastando plata en eso, igual que gastaron 17 millones de dólares comprando unos diputados.
Hasta el momento, ningún funcionario del gobierno en disputa se ha referido al documento que ha circulado en las últimas horas, pero frecuentemente sostienen que como consecuencia de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos, la situación económica se ha agravado en territorio venezolano. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Colombia anunció que tramitará la extradición de la ex senadora Aida Merlano con el dirigente opositor de Venezuela, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país. Jorge Orellana informa.
Colombia anunció que tramitará la extradición de la ex senadora Aida Merlano con el líder opositor venezolano y presidente encargado Juan Guaidó, reconocido como presidente interino del país por Colombia. La ministra de Justicia de Colombia, Margarita Cabello, dijo:
las relaciones diplomáticas con el régimen dictatorial de Nicolás Maduro están rotas. Entonces, en principio, cualquier tipo de relación tendría que ser con el presidente reconocido por Colombia.
Por su parte, Nicolás Maduro, desde Venezuela, dijo:
el día de hoy me reí mucho y voy a tratar de decirlo sin reírme, porque el gobierno de Iván Duque, del subpresidente Iván Duque, dijo que iba a pedir en extradición a esta persona que ha sido capturada por las autoridades legítimas de Venezuela, se le iba a pedir a Juan Guaidó. Pido permiso para no reírme.
La declaración de Nicolás Maduro se produjo casi simultáneamente con el anuncio del fiscal general Tarek William Saab de que Merlano, capturada el lunes en el fronterizo estado Zulia, permanecerá bajo arresto, acusada de asociación para delinquir y otros cargos como usurpación de identidad y uso de documento falso. La excongresista colombiana de 39 años, condenada a 15 años de prisión por comprar votos en las elecciones generales del 2018, protagonizó en octubre una espectacular fuga mientras asistía a una consulta odontológica. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y nos vamos un poquito más al sur. Karen Longaric, canciller del gobierno provisional de Jeanine Áñez, informó el martes que representantes de organismos internacionales se encuentran en Bolivia para realizar el seguimiento al proceso electoral y a las actividades previas al 3 de mayo, fecha de los comicios generales en ese país.
Longaric dijo a los periodistas que ya se encuentran en Bolivia representantes de la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos y de Naciones Unidas para trabajar en el proceso preeleccionario y en las elecciones.
La diplomática manifestó que los representantes de los organismos internacionales también trabajarán con el órgano electoral boliviano después de las elecciones en la verificación de la transparencia.
La dirigente de Fuerza Popular del Perú, Keiko Fujimori, calificó este martes de ajusticiamiento y venganza política la orden del Poder Judicial de afrontar 15 meses adicionales de prisión preventiva.
Si ustedes están viendo este video, es porque el juez Víctor Zúñiga finalmente decidió enviarme injustamente de regreso a la cárcel por un segundo pedido de prisión preventiva. Me manda a prisión a pesar de que el fiscal no pudo entregar ni un solo elemento nuevo en mi contra. Me manda a prisión a pesar de que el Tribunal Constitucional ya descartó todos los argumentos del Ministerio Público. Me manda a prisión a pesar de que el Pleno Casatorio del Poder Judicial ha reiterado que la cárcel es la excepción y no la regla. Esto no es justicia. Esto es ajusticiamiento y venganza política promovidos por muchos intereses que se suman. ONGs que manipulan y chantajean al Poder Judicial. Ciertos miembros del Ministerio Público que promueven la judicialización de la política. Algunos medios y periodistas que viven de la persecución. Y un gobierno que quiere seguir concentrando todo el poder para evitar a toda costa su fiscalización.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Agradecemos a todos quienes se mantienen en nuestra sintonía y, por supuesto, damos la bienvenida a quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A les saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición se encuentra Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Bruno Tocars.
Y este es su servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde, 31 minutos, damos inicio a nuestra segunda media hora con noticias de Cuba.
El opositor Joel Bravo, dirigente del movimiento Juventud Despierta y activistas del Frente Nacional Orlando Zapata Tamayo, fueron puestos en libertad después de permanecer varias horas detenidos en el Centro de Investigaciones Criminales de la ciudad de Santa Clara.
Centro de Investigaciones Criminales, que eso es institución provincial aquí en Ciudad de Santa Clara, y de ahí no hicieron un acta de advertencia que hacen ellos siempre, soltaron a todos los demás y a mí sí me dejaron. Del Frente Nacional Orlando Zapata Mayo y del Movimiento Opositor Contra el Tito. Muchos fueron interceptados antes de llegar ahí al Monumento José Martí, porque iban muchas escuelas a celebrar ese día el aniversario del apóstol, y bueno, la seguridad de Estado no impide que nosotros lleguemos a ese lugar.
Los activistas intentaban realizar un homenaje a José Martí en el aniversario 167 de su natalicio y trataban de llegar hasta el parque que queda frente a la estación de ferrocarril de la ciudad de Santa Clara.
Y tras ser detenida el martes, la activista Oilín Hernández fue multada y amenazada con ir a prisión si continuaba su activismo en el movimiento Damas de Blanco. Hernández dijo a Radio Martí que fue arrestada cuando salía de la sede nacional del grupo opositor femenino en Lautón, La Habana.
Ayer alrededor de las 10 de la mañana yo salí de la sede allí en Lautón y estando en la parada esperando la guagua, que apareció un auto patrulla con cuatro policías y un oficial de la seguridad del Estado. Yo tenía el teléfono en las manos y entonces ellos se me tiraron a arrebatarme el teléfono de las manos y fueron empujones y me metieron bruscamente dentro del patrullero. De ahí me trasladaron para la PNR de Aguilera. Ahí estuve alrededor de una hora encerrada en la patrulla y fui multada con 150 pesos moneda nacional. Según ellos, por el decreto ley 141, artículo 2, inciso H, que consiste en violación de dispositivos de seguridad. Me trasladaron hacia la unidad policial de Marianao, y ahí me trasladaron al punto de control en la zona de Machurrucutu, el municipio de Bauta. Ahí estuve más de 3 horas, estuve encerrada en la patrulla. Luego me sacaron del autopatrulla y me metieron en una oficina de ese punto de control. Ahí estuve bajo interrogatorio 2 horas, 2 horas y media. Que si yo no pago las multas y si continúo yendo para la sede y saliendo los domingos aquí en mi municipio a la campaña Todos Marchamos, ellos me van a llevar a la prisión.
El gobierno de Cuba pidió a España acciones para combatir la violencia contra las mujeres, un problema lejos de ser resuelto en la isla. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Lisandra Astiazarán, representante de Cuba en el Consejo de Derechos Humanos, recomendó al gobierno español combatir la violencia contra las mujeres, según trascendió en el examen periódico universal al que se sometió España en la ONU.
Continuar desarrollando acciones efectivas para combatir todas las formas de violencia contra la mujer. Desarrollar estrategias para lograr la igualdad de género en todas las áreas de la vida económica, política y social.
La sugerencia del oficialismo cubano a España choca con la realidad de la isla, dijo a Radio Televisión Martí la activista Frisia Batista, coordinadora de la Red Femenina de Cuba.
En Cuba, que es una cuarta parte de la población española, hay más muertes por violencia de género. La violencia de género es una lacra social en España y en Cuba. La diferencia es que en España se visibiliza para de esta manera combatir este fenómeno y en Cuba se oculta.
La exiliada reparó en que, a diferencia de España, en Cuba aún no existe una ley contra la violencia de género ni se prevé.
El cronograma legislativo del gobierno cubano presentará 107 normas jurídicas, pero no se prevé ninguna sobre violencia de género.
La Habana también recomendó a Madrid estrategias para la igualdad de género y medidas para la participación de los gitanos en la vida política y social del país. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Bueno, y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio luz verde a una norma del gobierno que podría inhabilitar la residencia permanente a quienes hayan recibido asistencia pública. Ricardo Quintana conversó sobre esta decisión con los abogados de inmigración Grisel Ibarra, Willy Allen y también con Melissa Taveras de la Coalición Pro Inmigrantes de Florida.
Los afectados serán aquellos considerados como carga pública, un concepto bien definido por abogados expertos en temas migratorios consultados por Televisión Martí.
Carga pública es la persona que no puede mantenerse en este país sin que el gobierno lo ayude. Medicaid, sellito de comida, dinero.
El ajuste cubano es una ley separada. Aunque tú recibas ayuda económica, te puedes legalizar como cubano.
La gente viene a este país pensando que es un derecho obtener ayuda. No es un derecho, es una oportunidad que te dan.
La nueva medida puede utilizarse para negar la residencia a aquel extranjero que se haya acogido a programas federales como atención médica gratuita, cupones para alimentos y viviendas para personas de bajos recursos.
Eso de cómo se va a decir, cómo va a ser carga pública, qué tiempo fuiste carga pública, va a ser muy difícil, pues va a estar en los ojos de los oficiales que te están entrevistando.
Bueno, Melissa, ¿qué comunidad es la que más afectada se ve con esta ley según lo que le ha llegado a usted, la información que ustedes tienen?
Eso es una pregunta muy interesante. Aquí en el sur de la Florida, donde, por ejemplo, recibimos a tantos refugiados cubanos, nos preocupa específicamente cómo podría afectar esta medida a esta comunidad.
5 jueces del máximo tribunal estadounidense votaron a favor y 4 en contra de esta normativa.
Para emigrar a este país siempre se ha necesitado poder demostrar que no vas a hacer carga pública. La ley también dice que si dentro de los primeros 5 años que tú estás aquí, tú caes en desgracia, eres sujeto a deportación.
Carga pública nunca ha sido una razón para negarte la residencia como cubano, pero carga pública ahora se pone como una razón para que tú como cubano no puedas pedir a tu cónyuge.
Aplicaste para la residencia como persona de bajos recursos, que eso es el caca pública, pero tan pronto te llegó la residencia, tenías el dinero para ir a Cuba. Y has ido a Cuba, has ido a Cuba, has ido a Cuba. Te pueden sentar, buscar tu planilla y decirle, mire, usted entró a este país diciendo que usted estaba huyendo persecución. Basado en eso, le dimos todo este tipo de ayuda. Y lo primero que usted hizo fue ir a Cuba de visita. ¿Qué cambió en ese año que usted no ha sido perseguido en Cuba? Y cuando eso pase, mi amigo, van a correr las cabezas por todos lados y por ahí vamos.
Ricardo Quintana, Televisión Martí.
Un inmigrante cubano que tenía una orden de deportación murió el lunes en horas de la mañana bajo custodia de las autoridades migratorias de Miami de un ataque cardíaco, informó la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.
La agencia federal señaló este martes en un comunicado que el cubano de 63 años, al que no identificó porque sus familiares no han sido notificados, murió en un hospital al sur de Miami, donde está hospitalizado desde el jueves pasado.
El inmigrante, que estuvo preso en varias oportunidades por robo, asalto agravado y otros delitos relacionados con drogas en el estado de New Jersey, enfrentaba desde julio del año 2000 una orden de deportación a Cuba expedida por un juez de migración.
ICE detalló que las autoridades migratorias asumieron el pasado 14 de enero la custodia del cubano cuando terminó una condena de 15 días por robo en el centro correccional Turner Guilford Knight en Miami. Sobre las causas de la muerte, ICE aseguró que está llevando a cabo una revisión exhaustiva de este incidente en toda la agencia, como lo hace en todos los casos.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El presidente títere cubano, Miguel Díaz-Canel, ha ofrecido una conferencia a la prensa en Santi Spíritus, donde declaró que su gobierno está abierto al diálogo con Estados Unidos y a una relación civilizada. Y ahí disparó la aburrida cantaleta que ese diálogo tenía que ser sobre la base de la igualdad y el respeto, etcétera, etcétera, etcétera. Y con una guapería que le queda grande, agregó, ¡ay, tienen que respetar nuestra autodeterminación! Después siguió diciendo que Washington también tiene que respetar la soberanía cubana. Y agregó que no nos vamos a rendir, ni a dejar mancillar, ni nos vamos a arrodillar. Nosotros somos un pueblo curtido, terminó diciendo. No solo se está arrodillando al pedir, casi suplicar un diálogo con Estados Unidos, porque la orden de su jefe supremo, el general Raúl Castro, de que pidiera una reunión con la comunidad cubana en el exilio para ver cómo ellos podían ayudarlos, pero con ese grupo poco podían conseguir. ¿Por qué Díaz-Canel está suplicando un diálogo con Estados Unidos? Muy sencillo, porque ya tienen el agua al cuello y el nivel sigue subiendo. El pronóstico para el futuro de la isla es oscuro e incierto. Va de manera inevitable hacia un nuevo periodo especial y ni Díaz-Canel ni el partido podría evitar ese viaje al abismo por el que va la fracasada dictadura comunista. Díaz-Canel dice que el supuesto diálogo con Estados Unidos, con el que sueñan, tiene que ser sobre la base de la igualdad. Pero es demasiado pretencioso de parte de este pichón de dictador igualar su dictadura con el país libre que es los Estados Unidos. Y mucho menos compararse con el presidente electo Donald Trump, que fue elegido por el pueblo norteamericano en unas elecciones verdaderamente democráticas, limpias y transparentes. A Díaz-Canel no lo eligió el pueblo, lo impuso el general Raúl Castro, que a su vez recibió el bastón de mando de su hermano Fidel Castro. Los dos han sido nombrados a dedo. Mañana seguiré respondiendo a los disparates de este Díaz-Canel y a su ignorancia de lo que ha sido y es la política exterior norteamericana que él olímpicamente desconoce.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express. Comenzando este fin de semana, el sábado y el domingo a las 9:30 de la noche, por las frecuencias de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Estamos en la segunda media hora del noticiero vespertino de Radio Martí. Vamos a encontrarnos con las noticias de América Latina que tocan en este espacio.
Dirigentes universitarios y ex prisioneros políticos se reúnen con funcionarios de las Naciones Unidas para explicar la actual situación de Nicaragua. Desde Managua recibimos el siguiente informe.
El secretario general de la ONU, señor Antonio Gutiérrez, recibirá en audiencia privada a dos exprisioneros políticos y líderes del movimiento universitario 19 de abril, quienes participaron en el estallido sociopolítico en abril 2018 en Nicaragua. Ellos son Edwin Carcache y Paul Pérez, quienes le presentarán al señor Gutiérrez una radiografía de la situación actual en Nicaragua, donde a diario se violentan los derechos humanos de más de 6 millones de habitantes por el régimen de Daniel Ortega.
Expondremos la situación de Nicaragua, que constantemente preocupa cómo se va agudizando la crisis, cómo va avanzando. Estamos muy ansiosos, ¿verdad?, por obtener resultados inmediatos, sin duda, que presionen al régimen dictatorial de Ortega porque continúa cometiendo crímenes de lesa humanidad en nuestro país. El tema del exilio, ¿verdad?, que sin duda alguna nos preocupa demasiado, la alta tasa de hermanos nicaragüenses que están en Costa Rica, del dolor que se está viviendo, las deportaciones que está haciendo Estados Unidos.
Actualmente el partido Frente Sandinista que lidera Daniel Ortega, sus cuadros los históricos están peleando por ocupar el cargo que desde hace varias décadas ocupa como secretario general Daniel Ortega de cara a posibles elecciones presidenciales en el año 2021. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Bueno, y no podía ser de otra forma. La siguiente noticia lo amerita. América Latina en estado de alerta ante aumento de casos de coronavirus en el mundo. Jorge Orellana tiene el informe.
América Latina se prepara y aumenta las precauciones ante la posible llegada del coronavirus desde China. 15 países ya han importado casos de coronavirus, pero todo el mundo debe estar alerta, según funcionarios de la Organización Mundial de la Salud. Actualmente, en México, hay dos casos sospechosos de coronavirus. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo:
les garantizo que el virus va a llegar a México, que el coronavirus 2019, el nuevo coronavirus, se comporta como un virus de agresividad, es un término genérico, leve, comparado con la influenza estacional.
Entre tanto, en Perú, la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, que en la víspera confirmó que hay 4 casos probables de coronavirus, declaró:
Esos pacientes presentan infección respiratoria leve, que no tienen un cuadro clínico de infección respiratoria grave, como es lo que se presenta en los casos sospechosos de coronavirus.
En Bolivia, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea, afirmó que Bolivia no cuenta con las medidas de bioseguridad para atender a pacientes con enfermedades como el coronavirus, porque no hay las condiciones en los centros hospitalarios. Sin embargo, el Ministerio de Salud ya ha emitido un instructivo para el personal de los aeropuertos, dijo Fernando Trujillo.
Adicionalmente, lo que se nos está recomendado es justamente que las unidades médicas aeroportuarias sigan en contacto con los servicios departamentales de salud a fin de que, en caso de que hubiera algún posible caso o personas que tuvieran síntomas que estuvieran acordes a este cuadro, pues fueran notificadas inmediatamente.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó este martes el estado de catástrofe para municipios del país afectados por crecidas de ríos e inundaciones que dejaron por lo menos un muerto y dos desaparecidos desde el lunes.
La medida permite disponer de todos los recursos y facilidades para ayudar a los damnificados y proteger vidas y propiedades de los habitantes de la región, dijo el mandatario a su llegada en helicóptero a la zona de Atacama.
Carlos Vecchio, embajador del presidente interino de Venezuela, confirmó el martes que Juan Guaidó visitará los Estados Unidos como parte de su gira internacional en busca de apoyo. Vecchio declaró que Guaidó llegará a Miami el sábado 1 de enero e invitó a la diáspora a recibirlo en esa ciudad.
La gira de Guaidó comenzó el domingo 19 de enero en Colombia, habiendo visitado también Bélgica, el Reino Unido, Suiza, Francia y España. Por último visitó Canadá, donde se reunió con el canciller de dicho país, François-Philippe Champagne, y el primer ministro Justin Trudeau.
Unos 50 países, así como los partidos de oposición de Venezuela, consideran que la reelección de Nicolás Maduro en mayo del año 2018 fue fraudulenta e ilegal y reconocen a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como el legítimo jefe de Estado.
Descorremos la información a esta hora que tiene que ver con otras informaciones que ocurren en el mundo.
La Organización Mundial de la Salud vuelve a convocar para este jueves 30 de enero a su Comité de Emergencias para analizar si el brote de coronavirus se ha convertido en una urgencia sanitaria internacional. Informa Radio ONU.
De los más de 6.000 casos de coronavirus, solo algo más del 1%, 71, se han registrado en otros 15 países. Un 2% de los enfermos, 132 personas, han fallecido. El director de la organización ha explicado que ha decidido convocar al comité porque se ha visto transmisión de persona a persona en tres países fuera de China, con el potencial de que se expanda más por todo el mundo. La OMS cree que la cadena de transmisión del coronavirus todavía se puede interrumpir. Reconocen que los países menos desarrollados necesitarán ayuda para poder detectar y responder al virus. Michael Ryan es el director de programas de emergencias de la organización.
But the whole world needs to be on alert now. The whole world
El mundo entero tiene que estar en alerta ahora. El mundo entero tiene que actuar y estar listo para los casos que puedan llegar, tanto del epicentro inicial como de otros epicentros que puedan establecerse. La OMS ha remarcado que China está haciendo lo correcto y respondiendo de forma incansable al coronavirus. El equipo internacional que enviará la organización no va a iniciar la respuesta o ayudar a China, sino a colaborar y aprender todo lo posible para que otros países se beneficien.
Y Estados Unidos elevó el nivel de vigilancia de 5 a 20 de sus aeropuertos ante el potencial contagio del coronavirus. Pero las autoridades aseguran que el riesgo interno sigue siendo bajo. Desde Washington informa Belén Morá de La Voz de América.
5 son los casos confirmados de coronavirus en Estados Unidos, todos ellos provenientes de China. Hasta este martes no se había reportado transmisión de paciente a paciente en Estados Unidos, pero 110 personas permanecen bajo observación en 26 estados.
Ahora mismo no existe transmisión del virus en nuestras comunidades en el territorio. Por este motivo, nuestra evaluación actual es que el riesgo inmediato de este nuevo virus para el público general es bajo en nuestra nación.
El gobierno estadounidense reforzó los mecanismos de prevención y control para evitar la dispersión de la enfermedad en territorio estadounidense. El Departamento de Estado emitió una alerta de viaje a cualquier región de China y elevó la vigilancia en los aeropuertos. El secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, dijo este martes que continúan analizando el comportamiento del nuevo virus.
Actualmente, China está reportando más de 100 muertes para más de 4.500 casos. Esta es una cifra elevada, pero nuevamente los casos que fueron identificados tienden a lo severo, incluyendo pacientes mayores o con otras enfermedades.
Mientras Mientras tanto, en China las autoridades trabajan para contener la emergencia. La ciudad de Wuhan, donde se originó la nueva cepa, permanece cerrada. Allí vive Susy Melgar, una joven salvadoreña quien relata su experiencia como estudiante extranjera en medio de la emergencia.
Eviten fiestas, restaurantes, es todo lo que tenga que ver con agrupaciones, cero. Quédese en su casa, ¿verdad?
Tras el brote de la enfermedad, se han reportado 65 casos en todo el mundo, con presencia activa del virus en 18 naciones, según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos. Belén Mora, Voz de América, Washington.
Y en nuestro segmento de la noticia en perspectiva, el arribo de turistas a Cuba disminuyó un 9,3% en el año 2019. El profesor universitario Elías Amor analiza las razones, esto en entrevista con Tomás Cardoso.
En Valencia, España, dándole la bienvenida, como siempre, al destacado académico, el profesor universitario, el economista Elías Amor Bravo. Ya usted ha tenido acceso a las cifras oficiales publicadas por la Oficina Nacional de Estadística de Cuba. Cuéntenos, profesor.
Bueno, ya tenemos los datos correspondientes al año 2019, se han retrasado un poco, pero al final los tenemos. Hace unos días comentábamos en tu programa, Tomás, que con datos a finales de noviembre el turismo en Cuba había caído de alrededor de un 8%. Bueno, pues con datos ya de cierre del año, el turismo en Cuba ha caído más. Se ha acercado al 10%, en concreto un 9,3%, lo cual significa que que se ha producido un descenso de unos 436.352 turistas menos que en el 18, es decir, casi medio millón de turistas menos. Esto lo que representa, por tanto, es un auténtico desastre, un resultado muy malo para el sector turístico cubano, y las razones que lo explican no son la política de Trump, porque precisamente el mercado o el país del que más turistas vienen hacia Cuba es Estados Unidos, sumando la comunidad cubana en la diáspora, más los viajeros procedentes de Estados Unidos. Bueno, pues se produce solamente un descenso similar a la media. Descensos importantes ha habido en países como Reino Unido, en países como Italia, como Francia, como España, en donde ha habido caídas espectaculares, por encima de un 15%, llegando hasta un 26%, como en el caso del Reino Unido.
Y Canadá, Elías, y Canadá, sí, que es el principal, claro, emisor de turismo de Cuba, se mantuvo estable.
Eso es lo que iba a decir, apenas ha crecido nada, un 0,9%, lo cual indica que los canadienses tampoco están interesados en volver a Cuba. Hemos dicho muchas veces en tu programa, Tomás, que uno de los problemas fundamentales del turismo de Cuba es que tiene una tasa de repetición muy baja. El turista va un año y no vuelve más. Eso es un fenómeno que no existe en otras potencias turísticas mundiales como es España, en donde año tras año millones de ingleses, franceses, alemanes repiten y vuelven a Benidorm, y vuelven a la Costa del Sol, y vuelven a Ibiza de un año en otro. En Cuba esto no se da. Las autoridades, con Manuel Marrero, que fue el ministro de Turismo al frente, deberían de tratar de entender el motivo y, desde luego, no culpar ni al presidente Trump ni a Estados Unidos de los malos resultados del turismo, que son únicamente responsabilidad del gobierno cubano.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Bueno, y preste mucha atención. La doctora Maritza Fuentes, en la sección de salud, hoy va a tocar un tema importante: la bronquitis aguda.
¿Qué tal, mi gente linda? Usted es muy bienvenido a este espacio que es para usted y por eso se llama Tu Salud en Tus Manos. Y recuerde que me puede escribir a mi correo electrónico, que se llama Tu Salud en Tus Manos martí@gmail.com. Ese es mi correo electrónico y usted me escribe por ahí, tiene un poquito de paciencia, y ya los que me han escrito varias veces saben que respondo. Solamente un poquito de paciencia para tener el tiempo que usted se merece y poderle contestar. La mayoría de las personas con bronquitis aguda se recuperan después de algunos días o semanas. Las infecciones virales, como el resfriado común o la gripe o el catarro, como le llamamos nosotros los cubanos, por lo general son la causa de bronquitis aguda. Ocasionalmente la bronquitis aguda puede ser causada por una infección bacteriana.
La bronquitis crónica es una tos continua que dura varios meses y que se vuelve a presentar durante dos o más años consecutivos. La bronquitis crónica, el recubrimiento de las vías aéreas se mantiene constantemente inflamado. Esto causa que el recubrimiento se hinche y produzca más moco, lo que puede dificultar la respiración. La bronquitis crónica a menudo es parte de una afección grave llamada enfermedad pulmonar obstructiva crónica. El riesgo de que sufra cualquiera de los dos tipos de bronquitis es mayor, obviamente, y usted sabe que aquí lo hemos hablado en otras ocasiones, si fuma cigarrillos o si padece de asma o alergias. Todo lo que afecta al sistema respiratorio, pues entonces causa que usted pueda ser una persona con bronquitis frecuentes. La bronquitis crónica se debe en la mayoría de los casos a fumar cigarrillos, pero también puede presentarse en los no fumadores. Las mujeres que fuman podrían tener más riesgo que los hombres. Las personas que son mayores, que han estado expuestas a humos o al humo de segunda mano que se le llama, o sea, la persona que convive con un fumador, que además tienen antecedentes familiares de enfermedades pulmonares, que tienen antecedentes de enfermedades respiratorias, pues estas personas también podrían ser candidatos a padecer de bronquitis crónica. El síntoma más común de la bronquitis es la tos asociada con la producción de moco. Otros síntomas incluyen el sonido tipo silbido al respirar, que se parece al asma, la falta de aire, el dolor de pecho o fiebre. Pero la fiebre no es muy alta, tiende a ser baja. Para diagnosticar la bronquitis, su médico hará un examen físico y le preguntará acerca de su historia clínica y los síntomas. Por favor, sea exhaustivo en esto para que el médico pueda realizar un buen diagnóstico. El objetivo del tratamiento para la bronquitis crónica es ayudarle a respirar mejor y controlar los síntomas. El médico puede recomendar cambios en el estilo de vida, y esto es muy importante que usted lo siga al pie de la letra, como por ejemplo, dejar de fumar. Si no, va a continuar toda la vida padeciendo de bronquitis crónica. Que Dios le bendiga. Seguimos mañana, Dios mediante. Soy su doctora Marixa Fuentes.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo.
Bueno, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Pepe, el mundo hispano está sufriendo mucho la derrota de Rafael Nadal esta madrugada. Eliminado el número uno del campeonato australiano de tenis, que es el primer torneo a nivel de Grand Slam en el tenis profesional, Rafael Nadal no solamente perdió contra el austríaco Dominic Thiem, que estaba clasificado número 5, Rafael Nadal era el número uno, sino que los tres sets que perdió Rafael Nadal los perdió no solamente 7-6, sino que con 7-7 y 8 rompeempates. O sea, uno dice, con un poquito de suerte, Rafael Nadal hubiera ganado este juego y estaría en la final, porque estos fueron los cuartos de final, estaría por lo menos en las semifinales del torneo australiano de tenis. Ahora fue el austríaco Dominic Thiem, que no es la primera vez que le gana a Nadal, a propósito, que está en la semifinal en la rama masculina, mientras que todo el mundo está esperando mañana otro épico choque, bueno, mañana o está a las 3 de la madrugada, otro épico choque entre el número 3 Roger Federer y el número 2 Novak Djokovic por la primera semifinal de la rama masculina. Así que el austríaco Thiem ahora va a jugar contra el alemán de origen ruso Zverev, también a las 3:30 de la madrugada, pero el viernes, hora de Cuba. Me están diciendo que no hay tiempo para más, ni siquiera me dieron tiempo de decirles que en la femenina, la española Muguruza contra Simona Halep y Barty, la australiana, contra Kennen, las semifinales. Hasta aquí los deportes, nos vemos dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos. El equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. En la producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y la edición fue de Jorge Jauregui. Fuimos sus voces informativas.
Bruno Tokars.
Y este servidor, Paul Sfeir. Sigan, por favor, en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 6.030, los 7.355 y en los 7.435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.